Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo. Este inicio de mes es el primero de diciembre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Yo creo que mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Vamos a estar por teléfono con Gian Infantino, que vino aquí. Vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación.
Recordemos que pues beca siempre tiene altas y bajas al terminar el ciclo escolar, pero la totalidad de los estudiantes son casi 14 millones de becarios.
¿Tiene fichas el Partido Acción Nacional para el 2030? Claro, muchas. Para empezar, nuestras tres magníficas gobernadoras, nuestro gobernador. Aquí formalmente menciona la hoy presidenta del Congreso.
De manera formal he presentado a la Cámara de Senadores mi aspiración a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Lo hago de manera institucional conforme a las reglas establecidas.
Hay que apoyar.
Bueno, hoy vamos a estar escuchando parte de la música de Creedence Clearwater Revival, esta banda estadounidense de rock de la década de los 60s y de los 70s, que bueno, pues tiene un estilo muy particular y que por supuesto también han combinado pues raíces del rock and roll de hace muchos, pero muchos años, y también pues han tenido otro paseo también por la psicodelia y una influencia muy clara del blues en algunas otras de sus canciones. Así que hoy nos va a estar acompañado Creedence Clearwater Revival. La revista de Rolling Stone los coloca en el puesto número 82 de la lista de los bandas de rock and roll a nivel internacional. Hoy estará con nosotros juntos de aquí hasta las 6 de la tarde, parte de del espacio musical que cotidianamente hacemos aquí juntos en Grupo Fórmula. Y vamos a comenzar con la información, y comenzamos con una pues muy lamentable noticia. Esta tarde se dio a conocer aquí en la capital del país que había fallecido Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quien desde este espacio pues le mandamos un abrazo solidario para ella, para su familia, y bueno, pues que descanse en paz doña Margarita Molina, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada. Nuestras oraciones, nuestros deseos de pues que resignación, de acompañamiento en ese momento tan complicado que está sufriendo y padeciendo la jefa de gobierno, pues desde aquí reciba un abrazo solidario en momentos que ciertamente son complejos, complicados. Un abrazo para la jefa de gobierno, para toda su familia, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Margarita Molina Ríos. En más información, ante una corte en Illinois, allá en Chicago, en Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, se recordará usted, quien se entregó a las autoridades a finales de julio de este mismo 2024, bueno, pues ya se declaró culpable de los cargos de narcotráfico. También dijo haber participado en todo esto que ocurrió con Ismael El Mayo Zambada. De esto le vamos a estar platicando. Él entregó, ya le decíamos, a Ismael El Mayo Zambada, lo que provocó pues esta pesadilla que está viviendo en estos momentos Sinaloa, Culiacán y algunos de los municipios más representativos del estado. Estaremos platicando de lo que ocurrió hoy allá en Cortes Norteamericanas. Hay 43 aspirantes a la Fiscalía General de la República. Nos detendremos en esto, haremos, pues, acompañaremos con un análisis de esto que está iniciando, en un tema que dicen que ya está todo dicho, ya está todo tomada la decisión, que están siguiendo el trámite vía el Senado de la República. Veremos si esto es solamente un trámite o en verdad hay un concurso legítimo por ver quién queda al frente luego de la salida de Alejandro Gertz Manero. Se cumple un mes del asesinato de Carlos Manso allá en Uruapan, en Michoacán. Deje bien a la pausa comercial. Vamos a regresar con eso y mucho más. Estamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya a las 5 de la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país. Una tarde fría, ¿eh? Estamos iniciando el mes de diciembre, 12º mes del 2025. Fríos en el centro del país, bueno, en buena parte de la República Mexicana. Son las épocas, son los tiempos donde ya el frío comienza a apretar. Así que a cuidarnos mucho. Hay una campaña de vacunación importante contra el COVID, contra influenza. Acérquese a ella, de verdad. Hay que estar preparados para estas enfermedades que son estacionales, que son de temporada, y hay que hacerlo porque sí, sí se complican las cosas. Si tienes alguna comorbilidad, si estás en un segmento de la población con vulnerabilidad, adultos mayores, menores de edad, si tienes hipertensión, diabetes, obesidad, vaya, o alguna otra enfermedad o situación de salud, pues sí, sí vale la pena acercarnos a las campañas de vacunación. Las 5 de la tarde con 10 minutos, vamos directamente con toda la información. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República siguió marcando, pues, la agenda el fin de semana. Hoy el análisis de columnistas, de especialistas, de gente dedicada al análisis en temas jurídicos, de justicia y también al análisis político, pues siguieron con lo que ocurrió desde la semana pasada. En su conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su salida fue una salida acordada.
Yo pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa.
Bueno, pues inicia una nueva etapa. Esta nueva etapa, ¿qué ingredientes tendrá? Se encuentra Claudia Aguilar. Ella es constitucionalista, experta en estos temas. Claudia, primero, gracias. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudia. ¿Qué nueva era llega o qué nueva era deberíamos esperar que llegue a la Fiscalía General de la República?
Pues muchas gracias, me gusta mucho más esta segunda parte, ¿no? ¿Qué nueva era? ¿Qué deberíamos de esperar? Y más que seguir, ¿no? Porque si me preguntaras a mí, me parece que el balance que en general deja el fiscal Gertz saliendo, o en la fiscalía, más bien durante su gestión, pues es una fiscalía sumamente debilitada, muy cerrada, digamos, politizada y muy poco eficaz, ¿no? Y por eso me gusta más la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Quien asuma el cargo, pues me parece que tendrá, de cara a futuro, de cara a las necesidades de México, pues una responsabilidad, me parece que histórica, de reconstruir, en primer lugar, la legitimidad institucional, pero sobre todo de restablecer puentes con las víctimas y de diseñar, pues me parece que una política criminal moderna, uh-huh, para poder así demostrar que la autonomía constitucional, que durante años, pues digamos, desde los propios organizaciones de la sociedad civil se luchó por incorporar al texto constitucional, pues pueda ser algo mucho más que un membrete o mucho más que algo que diga, no, pues es que la fiscalía es autónoma, ¿no? O sea, me parece que la salida del fiscal Gertz no es un simple relevo, o no debiéramos verlo como un simple relevo, más allá de estos dos discursos, ¿no? De si es una salida pactada, si es una renuncia, si hubo amenazas, sino verlo como una oportunidad para redefinir el futuro de la justicia federal en México, ¿no? En un momento, pues, bastante complicado.
Para el proceso que se está viviendo, las personas que se apuntaron, todo lo que se ha dicho alrededor de Ernestina Godoy, que ya hoy se encuentra de encargada de despacho, tomando decisiones. Claudia, esa parte de este proceso y de ese deseo de tener una fiscalía autónoma, operativa, que se coordine, que efectivamente tenga un diálogo directo con todos los agentes que tienen o procuran la justicia de este país y que pues proveen de la seguridad, ¿en dónde se encuentra y en dónde estaría pues los puntos de oportunidad, Claudia, en este momento?
Pues sí, mira, la verdad es que yo creo que en términos de lo que va a pasar, me parece que ya vemos lo que pasó, ¿no? O sea, como que seguramente va a quedar ratificada pues Ernestina Godoy al frente de la fiscalía, y eso pues me parece que es por lo menos una deficiencia dentro del proceso de nombramiento, porque va a pasar un poco lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? Como que entra encargada de negocio o encargada de despacho y pues de repente ya la ratifican y como que no le hacemos mucho caso al procedimiento y a los procesos y los tiempos como están previstos en la Constitución. Uh-huh. Pero digamos, más allá de esto, quizás sí lo que mencionas es bien importante, porque me parece que sí necesitamos un perfil de la titular o de la nueva persona que sea titular de la fiscalía, pues que tenga un compromiso real, un compromiso efectivo, no solamente con hacer investigaciones efectivas, con apertura a víctimas y con compromiso con los derechos humanos para poder lograr este fortalecimiento institucional y no usar la institución, digamos, pues a modo o a conveniencia o incluso de manera poco eficaz, ¿no? Porque realmente lo que vimos en la gestión pasada es que pues no sé, no se investigaron casos o por lo menos los grandes casos de corrupción, pero sí se usó la institución para casos pues de tono personal, como uh-huh. el caso de ya sabemos, que para quien usó la fiscalía, todas estas, digamos, grabaciones o llamadas que teníamos o filtraciones que salieron desde la fiscalía. Entonces, claro. Sí me parece que este reemplazo tiene que ser una especie de reinicio donde haya esta mayor coordinación interinstitucional que creo que los analistas, y tú bien lo decías, pues es un poco la lectura que han dado, ¿no? Es que sea más fácil replicar, ¿no? Para la presidenta Sheinbaum, replicar esta estructura que tenía cuando fue jefa de gobierno con Omar García Harfuch al cargo del tema de la seguridad pública y en el cargo de la Procuración de Justicia, pues tener a Ernestina Godoy, ¿no? Y entonces lo que sí creo que esto se puede traducir es en un enfoque mucho más pragmático en términos de seguridad y de alguna manera pues así lograr una fiscalía que sea por lo menos funcional bajo parámetros de lo que la titular del Ejecutivo Federal, de la presidenta Sheinbaum, estamos teniendo, ¿no? Entonces, eso ver, sí es como...
Pero entendiendo las modificaciones, llegó el primer fiscal independiente de 2018 a la semana pasada. Es una institución que años atrás le dieron en teoría pues todas sus herramientas para que diera resultados, cosa que no sucedió. Hoy esas herramientas las tiene, ¿no, Claudia?
Las herramientas me parece que en papel las tiene y lo vimos, en la práctica no se logró, ¿no? O sea, es decir, no basta la autonomía constitucional en papel. Y lo que tendríamos que apostar y esperar y realmente presionar, digamos, es que la nueva titular demuestre capacidad para resistir las presiones políticas, que no responda a intereses personales, partidistas o de facciones, digamos, de grupos de poder, y sobre todo que no se utilice la institución como un mecanismo de persecución selectiva. Esos son los grandes retos y me parece que ahí pues no hay necesariamente buenos augurios, ¿no? O buenos auspicios, porque pues hemos visto en los últimos años pues decisiones fiscales, por ejemplo, alineadas a pues carentes de evidencia política criminal o van alineadas a los ciclos políticos. Tendría que haber un compromiso, digamos, verificable, por eso insisto, con las víctimas, con los colectivos y donde haya pues inclusiones reales y que podamos entender desde la ciudadanía pues la política criminal clara, pública y que esté basada en evidencias. A mí sí me parece que pues se quedó la autonomía y que van a surgir muchas dudas, ¿no? Si quien entre a sustituir va a ocupar la titularidad de la fiscalía por el tiempo que le quedaba al fiscal Hertz, ¿no? Que son 2 años, me parece, o si va a empezar un nuevo periodo. Y esas son seguramente algunas dudas de lo que vamos a ver en un proceso que además, pues sí, lo que creo que hubo con coincidencia en todos los analistas fue que fue un proceso pues muy desaseado, el de la pues renuncia, vamos a calificarla así, uh-huh. del fiscal Hertz y de la carta, ¿no? Las razones que presuntamente esbozó, el tema de por qué le van a dar una embajada en algún país amigo, etcétera. Entonces yo creo que tendríamos que apostar para superar estos retos, pues para que no se quede nada más en autonomía de papel.
Claro, Claudia, por último, estoy platicando con Claudia Aguilar, constitucionalista. Las fiscalías, el andamiaje que tiene la fiscalía hoy en día en el 2025 es suficientemente poderosa para pues el enorme reto que hay enfrente contra el crimen organizado y quienes incurren en cuestiones que van por encima de nuestra sociedad y atentan contra nosotros como sociedad en su conjunto.
Me parece que no, yo creo que tiene grandes retos y pensando en eso que dices, creo que es momento a lo mejor de una gran modernización, por ejemplo, técnica en términos de poder actualizar la investigación criminal, de incorporar o profesionalizar a los peritos, a los ministerios públicos, a las policías y sobre todo de lograr finalmente la implementación, por ejemplo, de laboratorios forenses que sean mucho más robustos, ¿no? Es decir, es momento ya, y vamos tarde, me parece, de convertir o de lograr transformar a la Fiscalía General de la República en una institución pues del siglo XXI y que no pertenezca pues por lo menos al siglo pasado, ¿no? Claro. Y además me parece que hay algo bien importante, o sea, esto que tú decías de la autonomía, sí tenemos que abonar o pretender lograr una autonomía real, o sea, dejar de que esta autonomía sea discursiva y se convierta verdaderamente en una autonomía operativa que logre que se eviten estas presiones políticas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, resistir, que me parece que eso no lo vimos, resistir el, claro, el usar a la Fiscalía como un arma política, ¿no?
Sí, y era evidente, pues, ¿no? En la mañanera salía algo con López Obrador y en la tarde pedían algo y en la tarde ya salió un comunicado de prensa, alguna nota respectivo a algo que se había tocado en la mañanera y era pues una parte, era como otro apéndice más del Ejecutivo. Ya veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días. Claudia, te vamos a estar molestando, nos agarra el corte automático, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana y muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Jaime. Saludos.
Gracias. Es Claudia Aguilar, constitucionalista, y así estaremos tocando su puerta para que nos ayude y nos lleve de la mano con esto que va a ocurrir seguramente en estos días cuando se nombre al fiscal o a la fiscal general de la República. Déjenme ir a la pausa. Regreso.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Gina Trejo Briseño, hace unos minutos dábamos cuenta de una lamentable noticia que tiene que ver con la jefa de gobierno, con su señora madre, lo daban a conocer apenas hace unos minutos.
Así es, Jaime, ya lo decías, esta tarde en la Ciudad de México falleció Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien ya ha expresado sus condolencias y su solidaridad es la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus redes escribió: lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada, mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. Y bueno, nada más recordar que en algún momento Clara Brugada recordó el apoyo incondicional de su madre cuando ella pretendía ser jefa de gobierno. Dijo: siempre me ha alentado para alcanzar mis metas y ahora me verá orgullosa trabajar por nuestra ciudad. Pues ahí está la información y las condolencias de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues ahí lo estamos observando, esta información. Hoy ya también a las 5 de la tarde, 10 minutos, ¿verdad? Es cuando la presidenta envía este mensaje a través de su cuenta oficial de X.
Es correcto. También quien ha expresado condolencias es Salvador Chiprés, coordinador del Centro de Comando de Control Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México y el Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México, Jaime.
Bueno, pues un abrazo, reiteramos nuestra solidaridad con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Gracias, mi querida Gina.
Gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos, está la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara y Mexicanos Primero presentó en el marco de este pues enorme evento, el más importante de las letras en español, el libro Escuelas Democráticas, una perspectiva desde México. Está con nosotros Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Patricia, primero, enhorabuena, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Jaime, muy contenta de estar contigo, con tu audiencia y pues efectivamente de manteles largos celebrando este texto que presentamos el pasado sábado 29 de noviembre con y las maestras que formaron parte de esta colaboración muy linda, muy entusiasta, pero sobre todo con mucha, que nos da mucha esperanza, Jaime, de lo que está pasando en las escuelas públicas de México.
Además ya tiene los primeros reconocimientos, ¿no? Del enorme trabajo que han hecho y también de lo que refleja esta obra literaria.
Sí, pues déjame contarte a ti, Jaime, al auditorio, de qué trata, porque me parece que, yo lo decía en la presentación del libro, llevar la experiencia de los maestros, de ser docentes, de esto que viven, de la cotidianidad, de la vulnerabilidad a la que están expuestos, al máximo espacio de las letras, como lo dijiste al inicio, de nuestro país y de América Latina, no es cualquier cosa. Los llevamos de ser docentes a ser escritores, les demostramos que podíamos contar su trayectoria, sus experiencias, sus vivencias, y que merecía la pena hacerlo en un espacio como es la FIL. Este texto, Jaime, lo hicimos en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la UDG, que ahora dirige la doctora Mara Robles, y también con la doctora Linda Nathan de la Escuela de Educación de Harvard. Y hace un año presentamos este texto, pero con la visión global, ¿no?
Okay.
Era otro marco, otra conversación, tenía ejemplos de escuelas de Israel, pero de Corea, de Myanmar, de México, de Chile. Y entonces hace un año en la FIL dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué siempre estamos volteando a ver estas buenas experiencias que nos alimentan, nos inspiran? Pero yo estoy convencida que tenemos muchas historias buenas a contar de maestras y maestros de México. Y nos dimos a la tarea de buscar docentes que se animaran a dos cosas. Primero, a narrar su experiencia, Jaime. Tú sabes que los maestros y maestros de este país, sobre todo en escuelas públicas, tienen mucha carga de trabajo, están normalmente como muy presionados, ¿no? Y les dijimos, háganlo, escriban su historia. Y entonces van a encontrar 27 historias de maestras y maestros de 17 estados distintos del país, desde preescolar, primaria, secundaria, que hablan sobre el tema de la participación, la voz de los estudiantes desde las edades más tempranas, la relación con la comunidad, cómo resolvieron los problemas con padres de familia, desde temas de violencia, un docente hombre, obviamente, que habla de cómo tuvo que él abordar el tema de la menstruación en la escuela con sus estudiantes para que no abandonaran la misma escuela. Entonces van a encontrar una cantidad muy importante de historias.
Sí.
Que lo que nos cuentan es esta sensación, un poco nos descoloca, Jaime, yo te diría que es la palabra correcta, de hablar de democracia relacionada con movimientos políticos, marcos políticos, elecciones, urnas, y como desglosar la democracia con estos principios de participación, visibilización, ciudadanía, que se está gestando y que se ha gestado durante muchos años en las escuelas de este país, pero claro, que hoy conecta con estos principios básicos. Si queremos un país democrático, lo tenemos que construir desde las aulas de este país.
Y mira que hace tanta falta, porque luego a la democracia le colgamos pues situaciones que no tienen que ver con democracia, ¿no? Temas económicos, temas que tienen que ver con otros ámbitos de nuestra vida como sociedad, y luego las democracias se van desgastando, apoyadas del caudillo y de gente que está contraria a este tipo de decisiones políticas o de decisiones de los pueblos. Y bueno, que mira que hay momentos en que los países, y lo vemos alrededor del mundo, comienzan a tener o a padecer esta circunstancia. Rápidamente, mi querida Patricia, ¿en dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo podemos acceder al libro?
Claro que sí, Jaime, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, como tú sabes, mexicanos, primero todo lo que hacemos son colaboraciones, investigaciones que se publican de manera gratuita, pues con fines, por supuesto, de investigación y de mejora del sistema educativo mexicano. Lo pueden encontrar en las páginas y redes sociales de Mexicanos Primero tal cual, lo pueden descargar. Y lo que vamos a ver, Jaime, que eso también creo que te va a entusiasmar mucho, es estos maestros que fueron a la FIL, que estaban muy entusiasmados en ese mismo espacio donde estuvo este año el Premio Nobel de Literatura, que también estuvo el sábado en la FIL, y ahora vas a encontrarlos a ellos como escritores presentando un libro a lo largo y ancho del país. Entonces lo que es muy lindo es que también fue un proceso de construcción democrática de un texto que vas a ver por más presencia a lo largo pues de las entidades que participaron. Y pues está en redes, por favor, ojalá que se entusiasmen mucho en leerlo. Es un espejo, es una reflexión, pero sobre todo es una invitación a que podamos revalorizar de esta manera a las maestras y a los maestros. De
pues hay que hacerlo, hay que leerlo, porque hay que necesariamente también detenernos en lo que ocurre con la educación de este país. Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero. Abrazo grande, cuídate mucho y un gusto platicar contigo esta tarde.
Igualmente, Jaime, también para ti y para todo. Bonita tarde.
Hasta pronto. Bueno, ya le hablábamos el viernes pasado sobre Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Hoy se declaró culpable, como le habíamos adelantado. Mi queridísimo Ángel Hernández, periodista especializado en estos temas de Milenio Televisión, Milenio Diario, se encuentra allá en Chicago. Ángel, primero, gracias por esta colaboración especial. ¿Qué nos dices? ¿Qué ocurrió hoy allá en la corte? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Abrazo de vuelta. Y pues efectivamente lo que ha sucedido es primero algo ya esperado, algo que es una sorpresa un poco y al final otra gran sorpresa. Lo esperado, se declaró culpable el segundo hijo del Chapo Guzmán en una corte federal de los Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, de los Chapitos, el hermano de sangre de Ovidio Guzmán López, aceptó un cargo por tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina, y otro por crimen organizado. Ojo que el de crimen organizado implica prisión de por vida necesariamente. Mm-hmm. Y eso lleva a la pequeña sorpresa. El gobierno estadounidense ha confirmado que, como su hermano Ovidio, Joaquín también está colaborando con las autoridades, es un testigo, está entregando información y que gracias a eso es probable que soliciten una reducción de su condena, que podría ser prisión de por vida. Por eso regresarán el próximo 1 de julio. Donde las autoridades pues van a ver si efectivamente ha estado colaborando y si solicitan la reducción de su condena a través de una especie de moción. Y después, porque mientras la jueza le explicaba a Joaquín Guzmán López qué era lo que estaba sucediendo y se cercioraba de que estuviera consciente de lo que estaba haciendo, la fiscalía estadounidense, a través del fiscal Andrew Erskine, dijo lo que fue la mayor sorpresa, ¿no? Que dentro del acuerdo de culpabilidad se establecía ahí un delito que cometió el mismo Joaquín Guzmán López antes de estregarse en julio de 2024. Y eso es que participó en el secuestro de una persona que se menciona como en el individuo A, que engañó a esta persona en Sinaloa para llevarla a una reunión, que lo secuestró, se lo llevó a una avioneta ahí cerca. Lo subió a la avioneta en contra de su voluntad, se subió Joaquín Guzmán López, dio ahí como una bebida con sedantes al individuo A y él mismo lo tomó, y un piloto los llevó hacia Nuevo México, donde se entregó Joaquín Guzmán López y entregó a esta persona. Nunca se menciona el nombre, de hecho Jeffrey Lichtman, el abogado de Joaquín Guzmán López, tampoco dijo de quién se trata, pero la narrativa es la del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, el ex líder del cártel de Sinaloa. Así que dentro de la acusación, ahora sabemos, se está aceptando que el hijo del Chapo Guzmán participó en esta traición al Mayo Zambada, que llevó a que eventualmente este hombre ya se declarara culpable en los Estados claro. Unidos. Estados Unidos también dice que no dará crédito a Joaquín Guzmán López por el secuestro, pero sí por colaborar, Jaime.
Qué interesante esto último que acabas de comentar, Ángel. Pues estaremos atentos, un proceso que seguramente dejará muchísimo que platicar, cosa que estaremos, espero yo, tocando tu puerta, querido Ángel, porque tú tienes mucha información muy precisa y muy oportuna de todo lo que ocurre con estos temas de las cortes y estos implicados en temas de narcotráfico. Ángel, abrazo grande, cuídate mucho allá en Chicago, en Illinois. Cuídate.
Abrazo de vuelta, Jaime. Hasta
gracias.
Luego.
Vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Continuamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Continuamos también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula con este conteo previo para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá.
Faltan 192 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Será el próximo 6 de diciembre cuando la FIFA revele el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo en una transmisión global y en directo desde Washington, D.C., Estados Unidos. También se darán a conocer los horarios y estados de los 104 juegos. Este evento se llevará a cabo un día después del sorteo en el que quedarán definidos los 12 grupos del Mundial que por primera vez contará con 48 selecciones. El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que estará acompañado por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Ahora, Juntos con Arturo Sánchez.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Es lunes, lunes del análisis de Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es exconsejero del INE, profesor del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Muy bien, gracias. Ya preparándonos para este fin de año que parece que va a ser muy intenso políticamente.
Muy intenso, mi querido Arturo. ¿Cómo cerramos fiscalmente, políticamente este 2025? ¿Y qué viene? Pues todavía, aunque quedan pocos días en la legislatura, seguramente estará pasando ley de agua, quizá el tema que tiene que ver y que nos has puesto mucho sobre la mesa, lo que está alrededor de la reforma del Instituto Nacional Electoral, estos foros que se están organizando. ¿Cómo ves todo esto, Arturo?
Mira, yo creo que el fin de año ya estaba encaminándose para un buen cierre. La legislatura va a terminar los pendientes, tú estás mencionando eso. Curiosamente, la reforma electoral como que bajó de tono, no hay tantas noticias importantes, han seguido los foros y todo este tipo de cuestiones, pero no se cumplieron algunas premisas como era la difusión de encuestas que se iban a realizar y cosas así. Así que esperaremos enero a ver qué propone la comisión especializada para la reforma electoral. Por lo demás, lo que se acumula en diciembre, pues son todo lo que hemos visto en estas semanas de protestas y demás movimientos. Y claro, lo que la noticia de estos días es la sustitución de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, que bueno, nos pone en una dinámica a la que nos tenemos que acostumbrar. El tipo de cambios políticos son muy comunes en estos tiempos, en estos procesos. La presidenta de la República está jugando sus cartas, la lucha entre los diferentes sectores están haciendo las cosas bien. A lo que no me acostumbro es a que los procesos de sustitución, como por ejemplo del señor Gertz Manero, sea pues poco organizado. Uh-huh. Un proceso desasiado, empieza con rumores, después una visita de Adán Augusto a López, a la presidenta de la República, una carta que se envió pero que se conoció tarde, en fin, pero a la postre lo que esto resulta es que hay un cambio de fiscal, es una persona la que va a llegar, ya se anuncia que va a ser Ernestina Godoy como una realidad cuando todavía falta terminar el proceso.
A la par
legal.
Hay 43 personas, bueno, 42 y ella 43 personas, y ella 43 inscritas. En un proceso, ¿no?
Sí, y asumimos que va a ser ella, porque es una persona cercana a la uh-huh. Presidenta de la República, y sabemos que el Senado de la República pues va a seguir las instrucciones y la directriz que le convenga a la Presidenta de la República, porque finalmente forman parte del mismo partido. Lo que es importante en estos momentos, yo creo, es que sí hay que cuidar cada vez más las formas políticas, porque si se descuidan las formas políticas en procesos como este, o procesos como vendrá la reforma electoral o demás, lo que se pierde es la credibilidad de la palabra del gobierno. Y eso es lo que no le conviene a nadie, ni a la presidenta, ni a la información, porque los ciudadanos queremos tener certeza de lo que pasa, no estar a tientas durante 4 días que si renuncia, que si no renuncia, que si hubo una carta, que si no, que si viene Adán Augusto y dice una cosa, etcétera, sino hay que tener certezas, cuidando las formas y los protocolos. Creo que se podría rescatar mucho de esto para empezar el año, que no va a ser un año fácil, es un año en donde vienen procesos todavía legales importantes, como tú mencionabas, la reforma electoral, pero además ya es un año electoral el 26, ya hacia finales del 26 vamos a tener todo un movimiento de los partidos al respecto. Entonces yo creo que es momento de sentar bases para tener un mejor tratamiento de asuntos políticos y que tengamos más certeza todos, el gobierno se comunique mejor y los ciudadanos tengamos mejor información. Y esto es lo que está ocurriendo en estos días. Por eso quiero mencionar el ejemplo de la sustitución de Gertz Manero. Uh-huh. Se pudo haber manejado de mucho mejor forma, pero bueno, finalmente es un cambio político que pues finalmente obedece a muchas razones. Hay mucha especulación al final. Lo que hay que esperar es que la nueva fiscal pues sí tenga la autonomía suficiente, sí, para continuar los procesos que están en marcha ahorita en la fiscalía.
Y ahorita que hablas de eso, Arturo, sí, seguramente estoy platicando con Arturo Sánchez, ex consejero del INE, profesor del TEC de Monterrey. A la par de esto, siendo algo tan mediático, tan importante, tan sensible la salida del fiscal, pues a la par de esto se dio también la licencia de el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente. Hoy está como encargado de despacho Roberto Velasco. Vaya, es un cambio no menor, ¿eh? Y también,
no menor, y
también hay que estar atento a ello, ¿no?
Y sobre todo en un momento en donde finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores también tendrá mucho que ver en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y este tipo de brinquitos pues tienen que darnos más certeza de por qué se dan, en qué condiciones. Sí, claro, la excusa o la razón, si tú quieres, de la situación de salud del canciller, es importante. Pero como que todo se amontona en un mismo momento, en una misma semana, que hace que pues nuestro sospechosismo empiece a elucubrar otras razones, ¿no? Y es muy, muy próximo. Por eso creo yo que cuidar los protocolos y las formas y comunicar adecuadamente es lo que hace falta para dar certeza a lo que se está haciendo. Porque si no, vienen muchas, muchas cosas. Otra vez lo de Gertz Manero empezó con un rumor que acabó siendo real, se procesa mal y entonces nos queda con que no, que se metió fulano de tal, que fue una indicación que viene de otro lado, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que tener certeza, hay que cuidar las formas políticas, que yo creo que es lo que más le conviene a nuestro sistema actualmente.
Y estamos en la previa de una manifestación o qué te gusta, una congregación de simpatizantes por los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? En medio de todo esto es un gobierno y es un modo de hacer política que les gustan las calles. Ah, pero si alguien osa llamar a las calles, pues ahí sí está mal y ahí están todas las cosas, ¿no?
Pero lo que ocurre aquí es que pues se amontonaron muchas manifestaciones en contra.
Pues sí.
No nada más fue la generación Z, sino que vinieron varias manifestaciones y protestas, uh-huh, los paros de los transportistas, los paros de los agricultores, la presión del CENTE, claro, de la CENTE, en fin, yo creo que la presidenta siente, bueno, tenemos que mostrar que tenemos también músculo, y es una con otras, ¿no? Creo que es parte del juego político, pero sí, que no debiera ser necesario, si, bueno, estuviera la gente tranquila en el sentido de que hay un gobierno que está ejerciendo y por otro lado, claro, hay una protesta muy legítima por parte de todos los sectores que tienen sus propias problemáticas.
Pues ya estaremos.
Palabra es gobernabilidad.
Ahí estaremos viendo y seguramente el análisis partirá también de lo que ocurra el próximo fin de semana en las calles del Zócalo de la Ciudad de México, en la zona del centro, ya, con este tema, mi querido Arturo.
Ya lo platicaremos el lunes que entra.
Y habrá tiempo. Cuídate mucho, Arturo. Abrazote.
Igualmente, mi querido Jaime. Abrazo.
Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez. Está aquí con nosotros. Oye, qué gusto. Se encuentra Fernando Guerrero. Él es subdirector de estrategia digital de Finamex Casa de Bolsa. Y es que Finamex está líder en el mercado de bolsas de México. Tiene más de 5 décadas de experiencia especializada en atención a inversionistas digitales. Tiene una aplicación muy, pero muy fácil de utilizar. Y es momento pues de voltear a ver este tipo de circunstancias para cuidar nuestro dinero, ¿no? Mi querido Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí en tu espacio. Gracias.
A ver, ¿qué es lo que se puede hacer a través del ahorro? Tenemos que ser primero muy ricos para poder pensar en ahorrar.
Definitivamente no. Eso es uno de los mitos más importantes que hay alrededor del ahorro y de la inversión, uh-huh, que es algo que nosotros buscamos fomentar mucho. No dejarlo en ahorro, sino el ahorro convertirlo en inversión.
O sea, los mercados bursátiles no solamente son para millonarios y para firmas de mucho, mucho dinero o gente con muchos recursos.
No lo es. Hace mucho tiempo probablemente era un poco más complicado ingresar a los mercados financieros, pero déjame ponértelo así. Hoy nosotros hicimos una aplicación para que tú puedas invertir desde 100 pesos. Desde 100 pesos tú puedes descargar la aplicación de Finamex, abres tu cuenta en pocos minutos y puedes empezar a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente cualquier cantidad de dinero, tú puedes empezar a invertirla. No necesitas tener muchísimo dinero. No, eso es uno de los mitos.
El hecho de que yo invierta con ustedes, ¿qué significa o qué diferencia hay de tener mi dinero en un banco o en una cuenta bancaria?
Primero, esto es algo muy común. Normalmente en México estamos acostumbrados a que el ahorro lo tengamos en nuestras cuentas de débito, de nómina, cuentas de cheques. O fuera incluso del banco, ¿no? En el colchón. Es algo que normalmente hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí el dinero no crece, que el dinero ahí se queda estancado. Imagínate, déjame darte un dato bien relevante. En las cuentas bancarias en México, el 97% de las cuentas bancarias en México no generan rendimientos, no generan interés. Entonces, la gran mayoría de las cuentas bancarias, tú tienes el dinero ahí, y el dinero, pues está bien, ahí lo ahorraste, ahí lo guardas, lo apartas, pero ahí se queda. Y pasa el tiempo y ese dinero pierde valor por la inflación.
¿Y cuánto puedo yo, por ejemplo, si me acerco a Finamex, a la aplicación, por un ejercicio promedio de 1,000 pesos, cuánto puedo ganar y de qué manera, cuáles son los portafolios y cuáles son esas opciones también para poder acercarme a este mundo que ciertamente pues podría ser muy atractivo y también muy necesario para nuestro dinero?
Claro, a ver, hay muchas opciones. En la aplicación de Finamex tú vas a encontrar distintas opciones o distintos mercados. Nos podemos ir de lo más general a lo más sencillo de utilizar, en donde tú realmente no tienes que ser experto, no necesitas tener conocimiento, y ahí hablamos de las inversiones de renta fija. Específicamente hablamos de los CETES. Hoy los CETES, o la tasa de referencia que marca el rendimiento de estas inversiones, está al 7.25. Hoy los CETES o estas inversiones te pagan el 7.25% anual. ¿Qué características tiene? Que tú no, estás en el instrumento más seguro que hay en el mercado. Si tú quieres poner tu dinero en lo más seguro que existe en México, la referencia es irte a CETES.
Ok.
Y ese es el rendimiento que te va a estar pagando. Ahorita te platico, decíamos que en la aplicación tú te registras. En la aplicación, algo bien importante, si se registran con el código Núñez. Ahorita les platico algo que traemos bien interesante para la audiencia. Pero bueno, esta es la tasa de referencia, 7.25. De ahí hay otras opciones. Tú puedes invertir en el mercado accionario, tenemos fondos de inversión, en tipo de cambio, muchas opciones en las que tú puedes invertir. Y ahí el rendimiento cambia, dependiendo del tipo de instrumento, es distinto, ¿no? Pero esa sería como la referencia.
Para, a ver, establecer un ejercicio para la audiencia de Grupo Fórmula, de Juntos, esta tarde, 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde aquí en Grupo Fórmula. ¿Qué beneficios hay con el código Núñez? ¿Cómo pueden obtener mayores rendimientos para su dinero? Que su dinero no les quede, no esté ocioso ahí.
Claro, el beneficio más importante es que en la primera inversión en CETES a 6 meses van a tener el 10% de rendimiento anualizado.
¿En serio?
10%. Es una gran diferencia. Hoy otra vez, 7.25 la tasa de referencia contra el 10%. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacemos? Finamex bonifica ese diferencial. Tú vas a comprar los CETES, te vamos a comprar los CETES en la subasta de Banco de México a la tasa que salga, y Finamex, después del plazo, te va a bonificar la diferencia para que tengas el 10% de rendimiento.
¿Cuáles son los plazos con los cuales yo puedo participar en una promoción con estas y en otro tipo también de maneras de invertir?
La promoción específicamente está en el plazo de 6 meses.
Ok.
Pero tú puedes comprar CETES desde 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y hasta 2 años son los CETES. Entonces realmente tienes, precisamente lo que tienes que hacer es organizarte. Si tu dinero lo puedes poner a 1 año o a 1 mes o a 3 meses, ¿en cuánto tiempo lo necesitas? Y prácticamente con eso puedes empezar a invertir.
Estoy platicando con Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. 51 años. Ahí hay prestigio, ahí hay seguridad en los recursos y ahí hay también pues conocimiento del mercado, ¿no?
Sin duda, mucha solidez, y se acercan a una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por Banco de México, y que además, otra vez, estás en instrumentos con mucha seguridad. Entonces tú puedes estar completamente tranquilo que tu dinero está en las mejores manos y en los mejores instrumentos.
Oye, Fernando, es época de aguinaldos. Yo sé que luego la gente, ay, pero debo mucho dinero, o vivo al día. Hay posibilidad, ¿no? Si hacemos un buen esquema y una buena educación financiera, Si quieres, no ahorita, ahorita ya estamos cerrando el año, pero a partir del primero de enero nos acercamos a Finamex, entramos de lleno con ustedes. También nos pueden acompañar.
Sin duda.
Para hacer una especie de portafolio con mis características.
Sí, 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 por supuesto. Pero yo creo que es buena época. Todavía estamos a tiempo.
Ok.
Vienen momentos
en los que
puedo tener un ingreso y justo es el momento de detenerme a planear, ¿no? ¿Qué quiero hacer con ese dinero?
Hacer un alto en el camino.
Una parte siempre debe ir al ahorro y la inversión, siempre. Otra parte está bien, vienen épocas en donde seguramente hay gastos extraordinarios, también se vale. Uh-huh. Lo importante es que planeemos y que tengamos distribuido de manera adecuada ese ingreso adicional que tenemos y empezar, si no lo tenemos todavía, con el hábito del ahorro y convertir el ahorro otra vez en inversión.
Oye, a ver, rápidamente, en 40 segundos, entro en la aplicación. ¿Cuál es la aplicación primero?
Finamex, la encuentran con ese nombre en las tiendas, Finamex.
Ajá.
Descargan la aplicación.
Ok.
Se registran y en la primera pantalla de registro van a poner en la parte del código, el código Núñez.
Ok, con Z, Núñez. Núñez
con Z, exacto. Y van a abrir su cuenta, es un proceso que les tomará 5 o 10 minutos.
¿A poco tan rápido?
Así de rápido está.
¿Y yo de mi banco les puedo depositar a ustedes?
Exactamente. Una vez que terminas el proceso, te vamos a dar una cuenta clave única.
Ajá.
Hoy tú tienes una cuenta clave en tu banco. Ahora sí. Vas a tener una cuenta clave también en Finamex a tu nombre. Lo único que tienes que hacer es mandar de tu cuenta de banco a la cuenta de Finamex y después pones el plazo. Otra vez, el plazo de 6 meses,
sí,
en CETES para que tengan el 10% de rendimiento.
Pues, Fernando, pues ven más seguido, ¿no?
Con muchísimo gusto.
Vamos a seguir hablando de eso. Gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias. Qué gusto,
gracias. Bienvenido.
Gracias.
Es Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. ¡Ya nos vamos! Quédense en Grupo Fórmula, quédense con Juan Becerra. Nosotros aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.